Las fuerzas aliadas democráticas persiguen la imposición de la Sharia en el Congo y lo hacen con la ayuda de Boko Haram y de las milicias de Al-Shabaab. Juntos han asesinado desde 2014 a más de 1.500 personas. Convenientemente armadas y bien abastecidas, las milicias islamistas operan en zonas especialmente ricas del África subsahariana, convirtiéndose en la avanzadilla de unos intereses económicos que no dudan en sufragar el terror con el que provocan masacres y grandes desplazamientos humanos. Buscan riquezas materiales, pero también niños soldado y esclavas sexuales. Y mientras eso sucede y el Congo y otros países africanos se llenan de cadáveres y campos de refugiados, la comunidad internacional guarda silencio, como denunció el pasado mes de agosto el Papa. Un silencio culpable y estúpido, porque nuestra seguridad depende también de la seguridad y del bienestar de África.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Espero que bien. Espero que bien porque es una hora magnífica. Son las 6, hay horas mejores. Las 4, las 5, que son las horas a las que se han levantado las personas que abarrotan a esta hora el Teatro Romea de Murcia. 10, 15 mil personas, no sé. Pero manifiéstense, por favor, porque pues brutal. ¡Qué barbaridad! Algunos dicen, pues ustedes no tienen familia, no tienen casa, no tienen... No, pues sí, tienen familia, tienen casa, tienen cosas que hacer, pero se han levantado pronto, incluso algunos seguramente antes de ir a trabajar, para pasar por aquí y darnos un rato de calor a nosotros, a los que venimos a hacer, en coincidencia con la Feria de Murcia, el programa a esta casa, a este teatro, este magnífico teatro, este maravilloso teatro de cuatro pisos, de techos maravillosos, de bóveda pintada por grandes pintores murcianos como Pascual, como Fernando Díaz Mendoza, en este Teatro Romea, en la plaza de Julián Romea, que, por cierto, esto se construyó en los viejos terrenos de unos conventos de los dominicos. No habíamos nacido nosotros, y el primero que lo construyó, pues allí tocando en 1800, ya murió el pobre, la verdad es que no sabía que iba a hacer un teatro que se iba a rehacer muchas veces. Esto se ha quemado tres veces, lo han rehecho muchas, ha habido... La última reestructuración fue en el 2012 y la verdad es que lo han dejado como ahora lo estamos viendo. Es una belleza, uno de los teatros más bellos de toda España. Y nos conmueve saber que aquí vamos a estar durante estas próximas horas para hablarles de las cosas que pasan. Una de las cosas que pasan es que es feria en Murcia, feria del 1 al 13, desde la bajada de la Virgen de la Fuensanta a todas las demás cosas, que la feria taurina, que este año es un poco más corta que en otros años, y las los moros y cristianos, los huertos, que es como son aquí las casetas, para entendernos, los conciertos y muchas otras cosas que luego nos van a contar, para que aquellos que tengan un rato se acerquen a esta Murcia prodigiosa de las cosas. Van a encontrarse una Murcia en la que hace un poquito de calor. Tampoco vayan a creer que es invivible, 44, 45 grados, no, hoy baja un poco. Digamos que mañana baja mucho, baja mucho. Bueno, mañana se hace normal, como se hace normal en otros lugares de España. El calor va a empezar a remitir por Galicia, donde las temperaturas van a bajar, como les digo, hasta 10 grados. Bueno, ¿cuáles son las noticias del día? Las noticias del día pasan por una noticia que ayer conocimos y que ha provocado que todo el mundo se empiece a colgar medallas en la solapa. La renuncia del exministro José Manuel Soria a su puesto, al puesto al que podría optar, al que tiene derecho España, en el Banco Mundial. Aquí lo habíamos definido de varias maneras, como la la inmensa facilidad que tiene el PP para autolesionarse, para dispararse en el pie gratuitamente, para otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque justificaba, efectivamente, que el señor Soria tenía derecho a ese puesto y posiblemente lo tiene, y lo justificaba en una elección o en un concurso que se había realizado, que luego en realidad no es tal, y que, o que no ha sido tal. Efectivamente, la metedura de pata hizo que prácticamente desde todos los sectores se censurara al Partido Popular, que dos minutos después de acabar el debate de investidura anunciara a la remanguille nada menos que este asunto. Bueno, al final las propias presiones del Partido Popular, ya les digo, o la recapacitación del entorno ha hecho que el gobierno le pidiera a Soria que renunciara, o que Soria diera el primer paso para renunciar a petición del gobierno, a insinuación del gobierno, o lo que ustedes quieran. Y yo le digo los de las medallas porque, efectivamente, ahora todo el mundo se pone la medalla conforme ha sido el que ha conseguido que renuncie Soria. Los de críticos del PP, unos. La prensa y los medios de comunicación, otros, cada uno. El Partido Socialista, otra medalla. Ciudadanos, otra medalla. Lo que hay o lo que queda de Izquierda Unida, otra medalla. Y Podemos también, una medalla. Si no va a haber medallas para tanta solapa, para autopremiarse por esta renuncia que le ha llegado por carta al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que fue quien presidió la comisión de evaluación que le designó para este puesto. Dice Soria que lo hace a petición del gobierno, que ha habido una desproporcionada utilización política que se ha hecho del asunto, que él no está imputado, ni investigado, ni condenado, lo cual es cierto. Pero un ministro que ha renunciado a su cargo por cuanto no dio explicaciones debidas en su momento, por haber sido administrador en su día de sociedades offshore, tanto en Panamá como en Jersey, eso le obligó a dejar el puesto. No puede ser a los cuatro días apoyado por ese gobierno para ocupar un puesto de cierta relevancia, hombre, no les diré de relevancia infinita, pero en fin, de cierta sustancia. No parece lo más decoroso. Además, según ha sabido COPE, que fue la primera, Joaquín Bizmanos, en informar de esta renuncia de Soria hace ya dos días, es decir, hace dos días ya se estaba, o ya explicamos aquí, que estaba pensándose en renunciar. COPE también ha sabido que la persona elegida en un principio para ocupar el cargo era el secretario de Estado de Energía, que era el número 2 de Soria, Alberto Nadal. El puesto no fue publicitado en el BOE, no era un concurso de méritos para funcionarios. El sindicato de funcionarios dice que nadie pudo concurrir a la plaza. En fin, un desastre. Un auténtico desastre que veremos si con esto queda más o menos zanjado o no queda zanjado. Otros asuntos del día nos llevan a la decisión del Tribunal Constitucional de dejar a Arnaldo Otegi sin opción de ser candidato a lehendakari. Como saben ustedes, EH Bildu, o sea, el entorno de ETA, o sea, todo lo que le colgaba a ETA a lo largo de estos últimos años, le quería presentar para lehendakari después de haber estado esos 6 años en la cárcel por haber querido reconstruir Batasuna ETA. La ley es clara y dice que durante determinado tiempo no tiene derechos civiles como el de presentarse a una elección pública. Pero vamos, eso está escrito en la ley. Y eso lo sabe EH Bildu y los abogados de EH Bildu, que serán muy listos y muy estudiados, pero son muy pillos. ¿Y qué es lo que hicieron? Ya sé que me van a quitar de en medio a Otegi, pero yo lo anuncio. Y que me lo quiten. Porque de esa manera yo ya tengo garantía, carnet de victimista hasta la última hora del último día. Y lo aprovecho políticamente. Y por eso han colocado ahí a Otegi. Y el Constitucional ha hecho su trabajo después de que lo hicieran los tribunales ordinarios. No ha admitido a trámite el recurso contra la decisión de la Junta Electoral de Guipúzcoa. Y bueno, no, me alegro de saludarte, que elijan a otro. Si Chusma y Basura tienen mucha para elegir entre las listas para colocarles en en ese lugar. Bueno, y ahora que les hable de la diada, la Fiscalía ha advertido que va a actuar en contundencia en la diada independentista de Cataluña. La diada no empezó siendo independentista. Cuando empezó en el 77 en Sant Boi, era una reclamación, se reclamaba la autonomía, que se consiguió, en la que se profundizó, en la que se llegó a, bueno, prácticamente el Estado tener los cuatro resortes elementales que debe tener en el territorio nacional. Ahora ya las diadas son independentistas. Cosa que tampoco había que hacer un lince en el 77 para saber que la deriva, o que el plan efectivamente era ese. Ahora bien, la diada del 2016 en comparación con la del 2015 va a ser muy distinta. Porque hay desmotivación, porque van a ser menos y con menos entusiasmo. Porque los votantes independentistas también se desmerengan. En las anteriores autonómicas obtuvieron el 47, algo por ciento de los votos. En las generales han pasado al 30% de los votos. Y de hecho ahora la diada espectacular del año pasado, que ciertamente, oiga, estarán o no estarán de acuerdo, pero estuvo bien organizada, fue pacífica, fue festiva, fue, oiga, desde el punto de vista estético, magnífica. Esa diada no se repite, se repiten 5 diadas diferentes que se van a hacer, a las que irá mucha gente, ¿eh? A las que irá mucha gente. Y reivindicará una independencia que en el 2015 todos los que hablaban prometían iba a ser en nada. Bueno, pues ha llegado 2016 y sigue exactamente igual la cosa. Al contrario, con los tribunales que velan por la ley, controlando cada uno de los gestos, pasos, declaraciones y actos de los responsables del gobierno, por así llamarle, claro, o del desgobierno en Cataluña. Son las 6:12, permítame, escuchemos todas las noticias del día, ahora en estos titulares.
La noticia trágica de la madrugada nos ha llegado desde Almería, donde un kamikaze de 27 años que circulaba en sentido contrario ha provocado un accidente en el que se han visto involucrados 3 coches. En el accidente ha muerto una bebé de 1 año. Los padres y un hermano de 5 años de la menor están heridos graves. El kamikaze ha muerto en el accidente. Los incendios forestales siguen sin dar tregua mientras se sigue buscando a los responsables. La situación más complicada está ahora mismo en Galicia, en Orense, donde siguen activos 2 grandes incendios que afectan a Muiños y Oimbra y que han quemado ya más de 1000 hectáreas. Las llamas han cercado viviendas y han calcinado alguna de ellas.
Y llegaban las llamas ahí a la entrada de la casa, porque eso no, esa gente no limpiaba por ahí.
Hoy estaremos atentos a Venezuela, donde la oposición vuelve a salir a la calle en las principales ciudades del país para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha denunciado a Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Y el hambre que hay en Venezuela, el exterminio según el Tratado de Roma, porque si un gobierno no atiende las necesidades de su pueblo, como es la comida y la medicina, ya estamos entrando en el exterminio.
Por cierto que el presidente venezolano ha destituido al economista gaditano, muy cercano a Podemos, Alfredo Serrano. Tan solo ha estado 5 días en el cargo como miembro del Estado Mayor de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Así se llama el cargo que tenía. Aquí en casa, aunque sigamos sin gobierno, hoy el Congreso constituye las 2 primeras comisiones de la nueva legislatura, la Comisión de Peticiones, a la que los ciudadanos pueden dirigirse, y la del Estatuto del Diputado, que es la que está encargada de dar el visto bueno a las actividades privadas de los parlamentarios. Protagonista también del día, Aldeas Infantiles, galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor durante más de 60 años ayudando a menores de 134 países. Pedro Puig es su presidente.
Que sobre todo es un premio que vamos a dedicar a miles y miles de niños y jóvenes que en todo el mundo y en España también han pasado por nuestros programas, por la Aldea Infantil.
A las 6:14, 5:14 en Canarias, vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. El protagonismo del día en los deportes es Marcelino, el técnico español destituido hace un mes entre sospechas de ser un corrupto por haber amañado un partido del Villarreal en Gijón. Comparado con el piloto suicida de German Wings, que estrelló un avión en los Alpes, hoy Marcelino alza la voz para defender alto y claro una honradez que muchos han puesto en duda.
Ni estoy loco, ni soy un asesino. Mi profesión es ser entrenador de fútbol. Honrado y profesional.
Escucharemos a Marcelino y momentos vividos anoche en el partidazo de COPE en esta edición En Marcha de Herrera en COPE, en esta polémica que refleja muy bien el grado de histeria irracional que muy a menudo envuelve el debate futbolístico en este país. Y por sorpresa, y casi casi con nocturnidad, a las 10 de la noche Ángel María Villar retiraba su candidatura para ser presidente de la UEFA. Consciente de que no tendrá apoyos, Villar no irá a la presidencia de la UEFA y se centra ahora en volver a ser reelegido en la Federación Española de Fútbol, organismo que lleva dirigiendo desde el siglo XX, en concreto desde 1988.
Casi me da un simposium.
Bueno, casi, casi, tampoco te creas.
Bueno, así comienza la actualidad de este miércoles. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Estamos en Murcia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga.
Vuelve la Liga.
Con todos los partidos, la emoción.
¡Chuto fuera!
Narrados por el mejor equipo de deportes.
Partidazo a la vista.
El sábado, Real Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona a la vez.
Ese juego bien toda la vida.
Y el domingo, Valencia Betis.
ETC.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
69.441.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
3.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora que muchos están levantando para ir a trabajar, sepan que el último barómetro europeo sobre el absentismo y compromiso de los trabajadores ha roto todo un mito. Los españoles no somos ni de lejos los que más faltamos al trabajo. Casi un 80% de los empleados españoles asegura no haberse perdido ni un solo día de trabajo en 2015. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. El estudio de la consultora Aymin viene a subirnos la moral después de la vergüencita que hemos pasado con casos como el del empleado de Cádiz que se había pasado 14 años sin asomar los bigotes por su puesto de trabajo y cobrando el sueldo. Pues aunque en el último año el absentismo ha repuntado con la mejora de la economía, los españoles seguimos siendo bastante aplicados a la hora de ir al tajo. Solo nos superan británicos, holandeses y alemanes. De hecho, acudimos más al trabajo que franceses y belgas, y bastante más que los italianos, donde el 60% de los trabajadores suele hacer pellas en algún momento. Dice el estudio que nuestras ganas de acudir a trabajar están relacionadas con el alto paro que sufre España, aunque curiosamente los que más se aplican son aquellos que tienen un contrato indefinido. Los trabajadores temporales faltan hasta un 20% más. Y por edades, ¿quiénes son los más aplicados? Pues los jóvenes meritorios de entre 16 y 25 años y los seniors de entre 41 y 50 años. El responsable de Aymin, Giovanni Grillo, dice que el absentismo le puede costar a las empresas hasta 40.000 millones al año, algo que se podría evitar si cuidaran más a la gente.
Menos atención en el trabajo, llego tarde, entrego un poco tarde del trabajo, ya son señales que después te causarán el absenteísmo. Prevenirlo, trabajar no solo en compensation and benefits, sino también en comunicación de la estrategia bidireccional con los empleados, explicar el contenido, explicar el camino de carrera, flexibilidad, esas son cosas que previenen el absenteísmo.
Pues el 60% de las empresas todavía no tienen ningún plan contra el absentismo, aunque a día de hoy solo sigue en aumento en la zona sur de España. Claro que luego está el otro problema. No es lo mismo ir a trabajar que ser productivo. El presentismo es un problema que preocupa y no solo en Europa. La experta Laura Roldán nos deja esta reflexión desde Argentina.
¿Cuántos de nuestros empleados están y no están? Y cuando uno pasa, saco la pantalla. Entonces, esto se llama presentismo y es uno de los peores males, porque la gente está sentada en la silla. Claro que está. Verlo veo, pero no está trabajando. Empresas dicen, me cansé, saqué todo internet, no pueden acceder a nada, solo al banco, no quiero Facebook, no quiero... ¿Saben qué hacen? Teléfonos celulares.
Hecha la ley y hecha la trampa, aunque aquí en España los trabajadores españoles mostramos buena voluntad. El 81% de los trabajadores se muestra dispuesto a aumentar su implicación con la empresa que le paga si es necesario. Por cierto, las mujeres faltan menos que los hombres, pero por aquello de la maternidad, cuando lo hacen es por más tiempo.
Así que, sin perder un minuto, a trabajar al tajo. A petición del gobierno y para evitar males mayores para el Partido Popular, el exministro José Manuel Soria renunciaba a su puesto en el Banco Mundial después de que el propio Ejecutivo avalase su polémica candidatura, informa Joaquín Vidmanos.
La renuncia ha llegado por carta del secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, la persona que presidió la comisión de evaluación que le designó para el polémico puesto en el Banco Mundial. En ella, José Manuel Soria dice que lo hace a petición del gobierno, vamos, que le han forzado a que dé marcha atrás, y también por la desproporcionada utilización política que, en su opinión, se ha hecho de esa designación en los últimos días. El exministro señala que toma la decisión a pesar de no estar ni imputado, ni investigado, ni condenado por instancia judicial, tampoco inhabilitado para el cargo. Por cierto que, según ha sabido COPE, la persona elegida en un principio para ocuparlo no era Soria, sino el que fue su número dos y todavía secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, advertía ayer que va a usar todas las vías, incluida la penal, si el gobierno catalán continúa adelante con su hoja de ruta hacia la independencia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Con máxima claridad, ante el desprecio a la Constitución, Consuelo Madrigal avisa a los independentistas catalanes. La fiscalía actuará hasta por la vía penal si no se cumplen las sentencias del TC. No se pueden amparar en la democracia y en la libertad para incumplir la ley. El Estado no se construye al margen de la ley y no hay más legitimidad que la Constitución.
Que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía del Tribunal Constitucional, y la Fiscalía actuará también ante todos los órganos jurisdiccionales.
La ley y la Constitución se pueden modificar, dijo Madrigal, pero con reflexión, debate y consenso político.
No se dio por aludido el gobierno catalán. Neus Monté es la portavoz del gobierno catalán.
Nos preguntamos si la Fiscalía General del Estado está al servicio de todos los ciudadanos del Estado o solo de aquellos que están de acuerdo con lo que afirma la Fiscal General del Estado. Y desde luego negamos la mayor. El gobierno de Cataluña no menosprecia el marco constitucional y no menosprecia la Constitución. Son otros quienes constantemente sitúan la Constitución como un límite, como una mordaza.
6:21, 5:21 en Canarias. Seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
París abrirá a mediados de octubre su primer campo de refugiados, el primero también de Europa en una zona urbanizada. Corresponsal Asunción Serena.
Anne Hidalgo dio ayer una nueva rueda de prensa para indicar que ya han elegido el lugar en el que será instalado el campo de refugiados que anunció el pasado mes de mayo y que en principio debía estar listo en julio. El edificio es un hangar que se halla en el norte de París, cerca de la Puerta de la Chapelle. Una vez amoldado, dispondrá de habitaciones de madera, servicios y duchas en containers e internet. Esperan que para octubre esté preparado para acoger a 400 personas, todo hombres, que podrán residir entre 5 y 10 días allí antes de ser destinados a otros centros de acogida. La alcaldesa de París espera abrir más adelante otro centro para mujeres y niños.
Las universidades españolas se quedan de nuevo fuera del ranking de las mejores 100 del mundo, Carmen Lavalle.
No hay universidades españolas entre las 100 mejores del mundo, entre las 5.000 del ranking anual de QS, que desde hace 13 años valora sobre todo la reputación académica. La Universitat de Barcelona es la mejor situada este año en el puesto 106, seguida de la Autónoma de Barcelona en el 203 y de la Autónoma de Madrid, la Complutense y la Universidad de Navarra, cuyo vicerrector de comunicación, Juan Manuel Mora, explica los retos pendientes.
En la parte internacional esa es nuestra apuesta. Sí, creo que ahí hay mucho margen de mejora, atraer profesorado internacional.
Todo para tratar de captar a la mayor parte posible de los 2 millones de estudiantes internacionales que eligen Europa para su formación superior y que examinan muy de cerca estas clasificaciones.
We'll be right back. chica como para levantarse. Se llama Sia y es la autora de algunos de los mayores éxitos musicales de los últimos años. Acaba de lanzar un tema inédito en el que ha colaborado el rapero Kendrick Lamar. Estamos en el Teatro Romea de Murcia, donde nos acompañan ya muchos oyentes, pero para los que nos estén escuchando en el coche, camino del trabajo, en su casa, las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp 600-99-13-14. El contestador 91-522-33-79. Atención los fósforos, el 950-60-06 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros bien, adiós, gracias. En una espléndida mañana, muy llevadera de calor, muy llevadera. Los termómetros ayer y antes de ayer ciertamente nos dieron a entender de que si aquí no hay un calentamiento, alguien ha dejado encendido el gas, porque de verdad no recordamos, quizás que no tengamos memoria, no recordamos septiembres tan cálidos, tan calurosos como este. Quizá el del año 88 lo fue o se pareció, pero nada más. Dicen los meteorólogos que efectivamente lo que nosotros tenemos es falta de memoria. Así que no nos acordamos que el año pasado también hizo mucho calor. Hombre, pero quizá no tanto, ¿no? No tanto como lo que está haciendo ahora. Este calor que, por ejemplo, ahora va a bajar aquí en Murcia en la última fase de su feria, va a hacer que sea mucho más bonancible, ¿eh? Porque los primeros días se ha sudado la gota gorda. La gota gorda en Murcia y en media España. Estamos en Murcia, como ya les anunciábamos con nuestros amigos en este Teatro Romea de Murcia, en esta exquisita, en esa exquisita construcción que tiene, por cierto, vida y actividad notable, el principal teatro de la ciudad de Murcia, aquí la plaza de Julián Romea. Pues, damas y caballeros, hoy las cosas nos llevan a hacer un programa para hablar de la feria de la ciudad, que finalizará el próximo día 13, para invitar a muchos amigos a venir a conocer Murcia, a comérsela, a bebérsela, a pasearla, a disfrutarla en el centro, en sus barrios, en sus huertos, en todo, en lo que sea necesario, y a conocer a una ciudad y una región extraordinariamente vigorosa, que está, por cierto, a un año de experimentar un importante paso hacia adelante cuando llegue el AVE. El AVE va a llegar a Murcia dentro de no demasiado. Y además, hombre, si no viene alguien y lo jode, que ya saben ustedes que esto siempre suele pasar, Murcia va a ser de las pocas ciudades, casi la única ciudad, en la que la estación del AVE va a conseguir que sea subterránea. Es decir, llegará el AVE y luego se hará una estación subterránea hasta el centro de la localidad. Eso no lo ha conseguido, pues no lo ha conseguido ni Valencia, ni Alicante, ni Málaga, ni Sevilla, ni y sí va a pasar aquí, siempre que, hombre, no se obligue a tomar algún tipo de decisiones que estropee la relación con el Ministerio de Fomento. Todo es posible, ¿eh? Esto es lo del azulejo, el mejor azulejo que yo he conocido en mi vida, es hace un día estupendo, verás cómo viene alguien y lo jode. Pues exactamente. Pero bueno, ¿qué quieren que les cuente del día de hoy? El día de hoy, ya ven ustedes, si ustedes se asoman a todos los medios de comunicación, lo que verán Es la cara de un señor que se parece a Aznar, por cierto, que es, por cierto, un señor muy, muy cordial, muy agradable, preparado, técnicamente muy preparado para el desempeño de su labor. Ha desempeñado diversas acciones políticas sin que pueda hablarse de ningún tipo de deterioro de las cosas que ha tocado, y que se llama José Manuel Soria. Que el gobierno decidió que era el candidato ideal para el Banco Mundial. Y no calculó el alcance del escándalo que eso suponía. ¿Y por qué suponía un escándalo? Porque el señor Soria renunció al gobierno, digamos que formalmente no dimitió porque era un gobierno en funciones, pero renunció al gobierno por cuanto las listas, famosas listas de Panamá, demostraba que había sido administrador de una sociedad familiar, hacía años, de una sociedad offshore en Panamá y también en Jersey. Eso por sí mismo no es ningún delito, no es ningún delito, siempre que esa sociedad haya operado fuera de España y rinda tributos donde tenga que rendirlos, pero sí que es una inconveniencia política no reconocerlo. Y además gestionar de forma confusa ese pasaje. Eso lo obligó a renunciar del gobierno. Y renunciar del gobierno no parece que sea la mejor invitación para después representar, sentarse en el sillón de España, México y Venezuela, en el Banco Mundial. Bueno, eso, sorprendentemente, o no hubo nadie que lo entendió en el Partido Popular, en la gestión del gobierno, o si alguno lo entendió, no se lo dijo a quien tomaba la decisión. Y el escándalo político estaba servido. ¿Qué ha servido? Para, desde luego, fulminar cualquier posibilidad de pacto con Ciudadanos. Ya saben ustedes que Ciudadanos acabó la investidura y entonces ya pudo manifestar todo su asquito habitual que tiene por el PP. Pero es que también ha servido para dividir al propio Partido Popular. Bueno, pues la noticia es que el gobierno, en fin, tampoco son tontos, se dan cuenta de las cosas, rectifica y le ha dicho al señor Soria: abandone usted su pretensión de llegar al Banco Mundial. Y el señor Soria pues ha dicho: no quiero perjudicar a mis compañeros, lo abandono, pero que conste que tenía derecho a ello. Yo no estoy ni condenado, ni estoy imputado, ni investigado, ni inhabilitado para ese cargo, y además cumplo con los requisitos. Y seguramente es cierto. Pero en este tipo de cosas hay que andar con cierto mayor cuidado. Porque podemos entonces escribir varias teorías sobre la facilidad que tienen algunos partidos para autolesionarse. El Partido Popular en especial, no es el único. Los demás también se autolesionan en algunas ocasiones con decisiones de este tipo. Bueno, hoy la actualidad está de que quedan 4 días para la Diada de Cataluña. Y dirá usted que vive en Antequera, o que vive en Orense, o que vive en Santa Cruz de Tenerife, y a mí que me importa la Diada en Cataluña, pues que salgan, se lo pasen muy bien y que disfruten de un día de fiesta. Sí, bueno, eso es lo que hacen unos cuantos, la mayoría. Pues disfrutan de un día de fiesta, el que pueda se va a la playa, el que no sé, en fin. Pero hay otros que se manifiestan, y además durante los últimos años in crescendo, hasta el año 2015, para conseguir la independencia de Cataluña, que cada vez que se reúnen, se manifiestan y hablan en los discursos posteriores, parece que va a llegar al día siguiente. Y llega el año siguiente y no ha llegado nada. El año pasado fue una manifestación, la verdad que muy bien organizada, festiva, en fin, vamos, que daba gozo verla, Puedes estar de acuerdo o no con las manifestaciones. Puedes coincidir o no con lo que reivindican. Pero bueno, cuando una cosa está bien hecha, está bien hecha. Y estaba muy bien hecha. Y oiga, parecía que es que la independencia iba a llegar al día siguiente. Bueno, pues ha pasado un año. Organizaron unas elecciones. La coalición Convergencia Esquerra ganó, pero no con la mayoría absoluta. Y para conseguir la mayoría absoluta ha tenido que asociarse a unos tíos, a los sandalios estos, que son anticapitalistas, anti-Unión Europea, bueno, anti-españoles ya no les cuento, eso ya no tienen, no tiene, eso ya ni puntúa, que son de extrema izquierda, bárbara, si preocupas, lo mejor de, todo lo mejor que ustedes se puedan imaginar, eso son la CUP. Y que además chantajean al gobierno, hacen que se vaya el señor Mas y chantajean permanentemente al señor Puigdemont. Si quiere usted presupuestos, va a tener que organizar un referéndum unilateral de independencia. Eso es violar la ley. Y violar la ley tiene consecuencias, como ya advirtieron ayer en la apertura del año judicial, serias. Y el gobierno estará en funciones, pero la ley no está en funciones. La ley es la ley. Y la democracia consiste precisamente en respetar las leyes que todos, en democracia, nos hemos dado a nosotros. Así que ahí está la cosa, en ese desafío. Ciertamente hay un... se desinfla poco a poco esta efervescencia independentista, porque hay cansancio, porque lógicamente es agotador. Ser catalán independentista es agotador, yo les comprendo, ¿eh? Todos los días reivindicando la independencia, todos los días con el catálogo del buen catalán independentista. Cada uno, ¿qué hace el buen catalán independentista por la mañana? Pues cantar el virulai cuando se afeita. Vamos a cantar el virulai otra vez. Oiga, es agotador. Es tremendo, tremendo. Bueno, pues claro, pues hay pues la gente se cansa, se desinfla, se desmotiva, si quieren ustedes llamarlo así. Se desmotiva y eso es lo que ha hecho que la perspectiva de esta diada, digamos, no sea precisamente la misma que la de otros momentos o la de otros años, como por ejemplo el pasado, ¿no? El año pasado, que es que parecía que al día siguiente, bueno, iba a salir uno al balcón, ¿no?, vestido de tamboriler del Brook, e iba a proclamar la independencia y todos felices y saltando por el campo con los gnomos y con los druidas de la felicidad. Bueno, absurdo, absoluto, que quieren que les cuente. Bueno, vamos a ver que son y 40 a las 6, 40 a las 5, 40 en Canarias. Saben ustedes que estamos hoy hasta las 12, el programa es hasta la 1, hasta las 12 en este Teatro Romea de Murcia, contándole todas las cosas que pasan, que ahora les resumimos en estos titulares.
Seguimos pendientes de los incendios forestales que no dan tregua en Galicia. La situación es muy complicada en Orense, donde siguen activos dos grandes fuegos que afectan a Muiños y Oímbra. Han quemado ya más de 1,000 hectáreas. En Alicante sigue sin control el fuego de Bolulla, que ha alcanzado ya a la Sierra de Bernia. En Javia y en Benitatxell el fuego se da por estabilizado y hoy el ayuntamiento de Benitatxell va a pedir la declaración de zona catastrófica. El caso de la desaparición de Diana Kerr sigue aportando nuevas pistas. La Guardia Civil busca ahora un coche al que se sospecha pudo subir justo antes de desaparecer. La madre de Diana ha pedido declarar de forma voluntaria ante el juzgado. En Venezuela, la oposición al chavismo se vuelve a movilizar hoy. Mientras tanto, aumentan las críticas al papel del expresidente Zapatero. Varios diputados de la oposición le acusan de hacerle el juego a Nicolás Maduro.
Si él se va a reunir con la mesa de la unidad, que tiene que llevar como mediador, supuestamente, la propuesta de ambas partes, tanto la del gobierno como la de la oposición, y decir, bueno, señor, esta es la fecha del referendo revocatorio. El resto es hablar pajas.
En Almería, un kamikaze de 27 años que circulaba en sentido contrario ha provocado esta madrugada un accidente en el que ha muerto una bebé de un año. Y el jurado del premio Princesa de Asturias falla hoy el premio al pueblo ejemplar del Principado. Todo ello después de conocer que Aldeas Infantiles ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Su presidente en España, Pedro Puig, ha pasado esta noche por la noche de COPE.
A las 10:30, una compañera de comunicación me dijo, Pedro, que nos han llamado de una radio diciendo que somos finalista junto con Bono de U2 y me comunicaron que sí, que habíamos sido los ganadores.
Y esta mañana estaremos pendientes de la Academia de Cine, que va a dar a conocer la candidata definitiva para representar a España en la edición de los Oscar. Los tres finalistas son El Olivo de Iciar Bollaín, Julieta de Pedro Almodóvar y La novia de Paula Ortiz. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, ¿por dónde va nuestra actualidad?
Bueno, vamos sobre todo con el hombre del día, con Marcelino García Toral, el técnico español que fue destituido hace poco menos de un mes entre sospechas de ser un corrupto por haber amañado supuestamente el encuentro del pasado mes de mayo Sporting de Gijón-Villarreal. Con aquella victoria del Sporting, el equipo asturiano se mantuvo en primera división y el Getafe y el Rayo Vallecano se fueron a segunda. Es un partido que investiga la liga y que ha estado en el centro de la polémica y en el centro del huracán. El presidente del Rayo Vallecano Vaticano, uno de los equipos afectados, perjudicados, puesto que se fue a segunda, comparó a Marcelino con el piloto suicida de Germanwings que en marzo del año 2015 estrelló un avión en los Alpes. Una barbaridad. Anoche estuvieron todos en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Este es el primero, el presidente del Rayo Vallecano, señor Martín Presa, intentando matizar de alguna forma la barbaridad que dijo.
No es que haya ratificado, es que pusieron en mi boca y entrecomillado palabras que yo jamás dije. Es decir, yo jamás comparé a Marcelino con un innombrable, por decirlo así, en absoluto. Es decir, por lo tanto, pues yo comparé situaciones de personas que desde mi punto de vista actúan con negligencia por las empresas que les contratan.
Y acto seguido entró en antena Marcelino, que estaba también en directo en la cadena COPE, para anunciar acciones legales, puesto que, según entiende él, no ha habido rectificación por parte del presidente del Rayo y, por lo tanto, lleva la demanda a los tribunales.
Dije, y repito, tenía que haber una rectificación a la que yo añado clara y evidente, y pondré esta situación, como dice, en manos de mi abogado. No tengo nada absolutamente más que comentar sobre este tema.
Bueno, y ahí terminó en principio la polémica anoche, como digo, en el partidazo de la cadena COPE. Que un asunto oscuro de un supuesto amaño de un partido, si hubo algo extraño o no lo hubo.
Oscuro, desde luego.
No, oscuro, desde luego.
Pero quiero decir,
Paloma, que un debate sobre algo que siempre hay en cada final de liga. El tema de las primas a terceros, si uno gana, si otro pierde y tal. Pero que todo eso se esté derivando en la polémica de los últimos días a una comparación con una acción suicida que causó 149 muertos en los Alpes, a mí particularmente, es una opinión muy personal, me da una idea perfecta del nivel de histeria y del nivel de poquísima preparación cultural que generalmente domina en el debate futbolístico en España. Y la otra noticia del día, Paloma, por sorpresa, como decíamos a las 6, casi con nocturnidad, esto se anunció minutos antes de las 10 de la noche, Ángel María Villar retira su candidatura para ser presidente de la UEFA. Hay elecciones a celebrar en Atenas el próximo día 14 de septiembre. Villar ha constatado que no tiene apoyos, que no iba a ser elegido, y por lo tanto Ángel María Villar se centra en volver a ser reelegido como presidente de la Federación Española de Fútbol, un organismo que lleva presidiendo, como decíamos, a las 6 solamente desde 1988.
Lo comunicó tarde, pero fíjate, su fotografía ha entrado en los periódicos, en la prensa. Ahora nos lo va a contar. Aquí está, en 6:46, 5:46 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Betón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Vamos ya con el primer vistazo a la prensa, a los protagonistas, a los nombres propios en el kiosco. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Destacado José Manuel Soria. El Mundo dice que la presión del PP frente a Rajoy fuerza la renuncia de Soria. Y El País señala en portada: Rajoy sacrifica a Soria tras el escándalo de su elección. El Desafío Catalán es la imagen de portada de ABC, que titula: la Fiscalía promete mano dura contra el independentismo. ¿Alguna novedad en los periódicos? En el caso de la desaparición de Diana Kerr, La Voz de Galicia cuenta hoy que se investiga si la chica se subió a un coche la noche de su desaparición. El calor, cómo no, en los periódicos. La máxima la marcó ayer Cabezas de San Juan, en Sevilla, con 45,5 grados. Y en Burgos hay polémica, lo cuenta hoy Diario de Burgos. Achicharrados y sin piscinas. El ayuntamiento ha cerrado este fin de semana la temporada de piscinas municipales y hay muchas protestas. Y te cuento una curiosidad en Salamanca, donde hoy comienzan las fiestas. Por cierto, la Gaceta de Salamanca cuenta la detención de dos pakistaníes cuando trataban de copiar en el examen teórico del carnet de conducir. Bueno, lo gracioso es que a uno de ellos se le quedó enganchado en el oído el pinganillo que llevaba y en el que le chivaban las respuestas y tuvo que ser trasladado al hospital.
¿Sabes una cosa? Que vamos a dar más detalles sobre esa noticia, porque quieren saber qué otras cosas están ocurriendo en nuestro país. Nos vamos a acercar a Almería, Calahorra y a Salamanca.
Aquí en Almería celebramos la jubilación de Pepe, la cabra de la Legión. Durante 11 años ha acompañado a los legionarios en sus desfiles, ataviada siempre con el característico chapiri. Pepe ha trabajado desde que nació. Hoy, con 80 kilos y un metro de cornamenta, se retira a un refugio de animales de Arcos de la Frontera. Ahora habrá que ver si el carnero sustituto logra seguir a gran velocidad los pasos de los novios de la muerte. Mientras Pepe disfruta ya de su merecido descanso después de tantos años de servicio. Te echaremos de menos, querida mascota.
Aquí en Calahorra, La Rioja, la dueña de una joyería todavía no ha salido de su asombro después de que un individuo, a quien le enseñaba un anillo de oro que supuestamente le iba a comprar, se lo tragara delante mismo de sus narices. La joyera llamó de inmediato a la policía local de Calahorra denunciando el robo del anillo en cuestión, valorado en 300 euros. Personados los agentes en el local, le tomaron los datos al presunto ladrón gastrónomo, pero nada se explica en el parte policial de incidencias sobre qué pasos iban a tomar ahora para recuperar el anillo, si es que se puede.
Aquí en Salamanca, un joven ha sido trasladado a urgencias para extraerle un pinganillo que se quedó atascado en su oído tras ser detenido por intentar copiar en el examen teórico de conducir. El ciudadano, de origen pakistaní, aunque afincado en Barcelona, ya había sido detenido en otra ciudad por intentar superar la prueba teórica, recibiendo las respuestas correctas por un sistema de audición conectado a un teléfono móvil con el exterior. Y quizá la tercera vaya la vencida, si es que no le pillan la trampa otra vez. Pero como ves, en la ciudad de los estudiantes tampoco atan a los perros con longaniza a la hora de copiar en los exámenes.
Con lo fácil que es que un pinganillo se caiga, ¿cómo sería el pinganillo para que se quedara ahí atascado? En fin, 6 y 50, 5 y 50 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y de día. Mientras que yo
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Desde muy temprano nos acompañan muchos de nuestros oyentes en Murcia, en el Teatro Romea, desde donde hoy emitimos nuestro programa. Ahí está Carlos Herrera y todo el equipo. Y Dani Trigo, ¿qué nos espera a lo largo de la mañana? Pues este programa especial en el que nos van a acompañar todos los murcianos que quieran pasar por el teatro, y en su nombre, muchos invitados. A partir de las 9 estarán con nosotros el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el alcalde de la capital murciana, José Ballesta. Hasta allí se han desplazado también nuestros analistas que hoy van a tratar la renuncia de Soria y otros muchos asuntos de actualidad, hoy con Chencho Arias, Antonio San José e Isabel Durán. También en Murcia se encuentra María José Navarro, que aparte del diario de mi Mari José, hoy también nos trae una lectura única y distinta de las revistas del corazón. A partir de las 11 escuchamos también a Rogelior, y a las 10, en el 950-6006, la hora de los fósforos. Y todas las cosas que nos tienen que contar. Bueno, y acaba de publicarse la primera edición en inglés del poemario Follas Novas, de Rosalía de Castro. Ha sido editado por la Xunta de Galicia, Sefi García.
New Life es el título de la edición en inglés de la obra más conocida de la autora gallega, la que contiene, por ejemplo, el poema Negra Sombra, traducida por la poetisa canadiense Erin Moore, que ya tradujo Cantares Gallegos en 2013, en el 150 aniversario de su publicación. Follas Novas se incorpora así al proyecto Galician Classic, en el que se han publicado otras obras de referencia de la literatura gallega, como Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro, una selección de poemas de Lois Pereiro, Nimbos, de José Manuel Díaz de Castro, y Xente de aquí a Corá, de Álvaro Cunqueiro.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, hoy con Isabel Durán, Inocencio Arias y Antonio San José. Pero la primera reflexión llega ya a esta hora con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde el viernes, el gobierno ha regalado el tiempo y el espacio a sus adversarios. Es como una gentileza de la casa, marca de la casa. Un nombramiento lanzado al aire para acabar con él tras ser objeto del tiro al plato colectivo. Estaba cantado, tras la fractura pública del PP en este lío tan innecesario. Desde el lunes a mediodía, como contaba en la cadena COPE Joaquín Bizmanos, Soria empezaba a pensar en la marcha atrás. No podía seguir a la vista de la balacera que se había organizado. Esperó a que volviera de China tanto Rajoy como de Guindos, sus valedores en este asunto. El caso Soria se ha terminado. Empieza otro, porque no se han calculado los riesgos. Los riesgos que podrían aparecer pronto y sin control.
Ya se conoce el tráiler de la película documental sobre Oasis, Supersonic. La cinta se centra en el periodo de ascenso a la fama de la banda de Manchester desde 1993. La película, que ha contado con el visto bueno de los hermanos Gallagher, se estrena el 2 de octubre. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este miércoles 7 de septiembre, hoy desde Murcia, desde el Teatro Romea de Murcia.